José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes. Abrimos aquí nuestro tiempo del Espejo, como siempre, para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Y hoy en la línea editorial reflejamos el mensaje que ha enviado el Papa emérito Benedicto XVI a los alumnos de la Universidad Urbaniana de Roma al inaugurarse un aula que va a llevar su nombre. Dice Benedicto XVI que en nuestro tiempo se hace cada vez más fuerte la voz de los que quieren convencernos de que la religión como tal está superada y que sólo la razón crítica debería ser la que orientase el actuar del hombre. Pero eso disminuye al hombre sustrayéndole dimensiones esenciales de su existencia. El hombre se hace más pequeño, no más grande, cuando no deja ya espacio para una mirada dirigida a Dios. Nos toca a nosotros, los creyentes, dice el Papa emérito, abrir de nuevo las puertas que, más allá de la mera técnica y el puro pragmatismo, conducen a toda la grandeza de nuestra existencia, al encuentro con el Dios vivo. Y por eso, hoy sigue siendo razonable el deber de comunicar a los otros el Evangelio de Jesucristo. No anunciamos a Jesucristo, advierte Benedicto XVI, para que nuestra comunidad tenga el máximo de miembros posibles, y mucho menos para conquistar un poder. Hablamos de él porque sentimos el deber de transmitir la alegría que nos ha sido dada. Seremos anunciadores creíbles de Jesucristo cuando lo encontremos realmente en lo profundo de nuestra existencia, cuando a través del encuentro con él nos sea donada la gran experiencia de la verdad, del amor y de la alegría. Pues vamos a comenzar nuestro tiempo del Espejo, como siempre, avanzándoles las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana y que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y para eso nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues vamos a empezar hablando precisamente de ese mensaje que Benedicto XVI ha mandado a los alumnos de la Universidad Urbaniana y en el que les dice que la misión de la Iglesia es anunciar a Cristo, no ganar adeptos.
En nuestro país, en Cartagena, todo apuntó para el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías que se desarrollará a lo largo del fin de semana. En la actualidad hablaremos también de la Semana Social que esta tarde comienza en Alicante con el lema Por una sociedad nueva, desafíos y propuestas, y de los 25 años de escuelas católicas que engloba a FERE y a Educación y Gestión. Precisamente esta tarde a las 8, el secretario general de FERE, José María Alvira, presentará en el Colegio de La Salle el libro Familia y Escuela, Encuentro Necesario. Hemos hablado con él.
Bueno, la verdad es que el balance es tremendamente positivo, yo creo. Educación y Gestión nació como la patronal de los colegios católicos, ¿no? Y venía a completar pues la representación de las escuelas y los colegios católicos en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de representación de titulares, de formación, iglesia, sino que queríamos estar presente también en el mundo de las relaciones laborales. Entonces, pues yo creo que desde que nació Educación y Gestión ha estado presente, se convirtiendo, y lo es ahora, en la patronal mayoritaria dentro del mundo de la educación privada y especialmente de la educación concertada.
Y anunciamos ahora otras noticias de este jueves 23 de octubre.
A las 7 de la tarde, frente a la Embajada de Pakistán en Madrid, Más Libres convoca una vigilia de oración por Asia Bibi. Recordamos, la mujer católica pakistaní condenada a muerte acusada de blasfemia. Mientras, en el Escorial, se preparan para acoger las jornadas de formación de Manos Unidas que comenzarán mañana. Y en Salamanca continúa en la Universidad Pontificia el Congreso sobre Santa Teresa de Jesús. También es noticia la presentación en Francia del Libro Negro de los Cristianos en el Mundo, que habla de 200 millones de cristianos perseguidos en distintos países.
Gracias, Amparo. Bueno, pues toda esta información ya saben que se la vamos a ampliar después de nuestra entrevista de hoy en el tramo final del Espejo, pero que ya pueden consultarla a través de nuestro portal cope.es o siguiéndonos en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope les invitamos a que busquen y encuentren ese mensaje que Benedicto XVI enviaba hoy a los alumnos de la Universidad Urbaniana ya en una primera traducción un poco libre, la verdad, al castellano. Hoy en el Espejo, en nuestra segunda parte, nos vamos a acercar a una nueva edición de las Semanas Sociales de España, que van a comenzar precisamente esta misma tarde en Alicante, con el lema Por una sociedad nueva, desafíos y propuestas. Y va a estar con nosotros Vicente Luis Navarro de Luján, que es el presidente de la Junta Nacional de las Semanas Sociales de España. Bueno, pues ahora toca irse al cine. Es una buena hora también esta para ir al cine, de la mano de Ninfaguat. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues está celebrando en Valladolid la Seminci, que es uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año aquí en España.
Sí, una Semana Internacional de Cine que llega esta semana a su edición número 59. Nació como Festival de Cine Religioso, pasó a Cine Espiritual y finalmente se ha creado como Festival de Cine de Autor, pero siempre con propuestas interesantes y una identidad propia en su programación, tanto en las películas como en las actividades complementarias.
Pues vamos a estar atentos al palmarés, a las Espigas de Oro 2014.
Sí, pero mientras tanto vamos a hablar hoy de una de las películas que se han presentado en la sección oficial en la inauguración de la Seminci el sábado 18 y que precisamente se estrena mañana en los cines españoles.
Pues vamos a ver cómo se titula.
Dos días y una noche. Dos días, una noche. Un drama belga de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, una de esas parejas cinematográficas de hermanos con talento, como ocurre con los Coen o con los Taviani, que se lo hacen todo. Escriben, producen, dirigen y nos regalan los Dardenne películas como El niño de la bicicleta, Rosetta o El niño, entre muchas otras, que han ganado la Palma de Oro en Cannes dos veces, además de muchísimos otros premios.
Y la que ahora se estrena, Dos días y una noche, ¿qué nos cuentas?
Se trata de un drama social muy actual, planteado de forma, desde mi punto de vista, magistral. Sandra es una mujer joven, casada, con dos hijos, que tras una situación personal difícil está a punto de reincorporarse a su trabajo en una fábrica. Y se encuentra con una desagradable sorpresa. En la fábrica se ha resuelto por votación entre los compañeros la disyuntiva que les planteó uno de sus jefes. O ella se incorpora al trabajo o ellos ganan una prima, un dinero extra que a todos va muy bien. Una cosa o la otra. Y tienen que votar.
Y me temo que la votación la gana la primera, el beneficio económico extra.
Así es. Pero como los trabajadores han sido manipulados por el jefe en la primera votación, se decide que la votación se repetirá el lunes siguiente. Sandra y su marido cuentan con un fin de semana, dos días y una noche, para hablar con cada uno de sus compañeros, para exponerle su situación y conseguir los votos necesarios favorables a ella para que no pierda su empleo. Pero claro, el precio es que cada uno de los trabajadores tiene que renunciar a un dinero que en algunos casos es necesario. Pues el argumento es así de simple, pero los sucesivos encuentros con cada uno de los compañeros nos ofrece toda una gama de reacciones humanas a cuál más interesante.
Ante un problema ético y social de primer orden que plantea la película.
Claro, y responde a la inquietud social propia de los hermanos Dardenne, pero tratan este tema ético de un modo nada ideologizado, sino profundamente humano, y se han buscado como protagonista a una prodigiosa Marion Cotillard, la ganadora de un Oscar por su interpretación de Edith Piaf en La vida en rosa. Y en esta ocasión está una vez más de 10. Yo creo que es una fantástica película.
Dos días, una noche. Tiempo récord para convencer a todos estos de que se habían equivocado. Ya veremos en qué queda la cosa.
Ya veremos.
Lo veremos yendo al cine y viendo esta película que Ninfa nos recomienda tan intensamente. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si roba uno de una facción, que lo digan igual que si roba otro de la facción, pero que lo digan igual.
No se puede ser más cara dura. A ver si alguno, que no creo, se le cae la cara de vergüenza.
De 6 a 10, La Mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador. Benefíciate de las ayudas del gobierno. El 26 de octubre utiliza tu mando para buscar tus canales. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901 201004. Hazlo ahora. Gobierno de España.
Más de 500 millones de personas de todo el mundo, con sus historias, planes e ilusiones, han pasado por nuestros aeropuertos en los últimos 3 años. Y así, cuidando cada detalle, atendiendo lo más pequeño, nos hemos hecho grandes. Muy pronto salimos a bolsa. AENA, número 1 del mundo en gestión de aeropuertos por número de pasajeros. Folleto informativo de la oferta pendiente de aprobación por la CNMV. Una vez aprobado, estará disponible en las páginas web de AENA, de la CNMV y en el domicilio social de AENA.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Falta mucho, papá.
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para llevarse un set de desayuno Disney. Ahora, por compras iguales o superiores a 40 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
La bruja tu coche hizo un hechizo de culebra y rana. Y ahora, por no tener todo riesgo, vas al curro en la bici de tu hermana.
Déjate de cuentos. Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Berti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Berti.com, seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y, como les anunciaba, nos acompaña Vicente Luis Navarro de Luján, que es el presidente de la Junta Nacional de Semanas Sociales de España, con el que vamos a analizar una nueva edición, la 62, no se lo pierdan, de estas semanas que van a comenzar esta tarde en Alicante con el lema Por una sociedad nueva, desafíos y propuestas. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos ofrece su perfil en El Espejo.
En su biblioteca hay un hueco, pero literal, que corresponde a un libro de Miguel Delibes, El Camino, que un día prestó y nadie le devolvió. Para nuestro protagonista, el libro es un objeto indispensable. Cada uno tiene su personalidad porque le recuerda un momento, un estado de ánimo. Luego los anota, subraya, nunca los ha contado, pero además de su casa de Valencia, que la tiene repleta de volúmenes, cuenta con otro piso en el que solo viven libros. Se leyó La hoguera de las vanidades, de unas 500 páginas, en una noche. Cuando se quiso dar cuenta, amanecía en el pueblecito conquense de Pozo Seco, su refugio, muy ligado a su infancia. Pero a Vicente Navarro no solo le gustan los libros, también el campo, los animales, el cine, la música y viajar. Asimismo, es de los que deja tumbados a los alumnos que hacen con él el Camino de Santiago. Es profesor de Derecho de la Información en la Facultad de Ciencias de la Información, que fundó en el CEU de Valencia. Es doctor en Derecho, tiene 61 años y suscribe el dicho de que a quien Dios no le da hijos, el demonio le da sobrinos, aunque disfruta de los 11 que le han dado sus dos hermanos. Vicente Navarro de Luján es presidente de la Junta Nacional de Semanas Sociales de España, que comienzan hoy en Alicante.
Pues ya está con nosotros Vicente Navarro de Luján. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, aunque 62 años son muchísimos años, no vamos a dar por supuesto que todos los oyentes sepan qué es esto de las Semanas Sociales. Así que lo primero que te pido es que brevemente nos sitúes. ¿De qué se trata? ¿A qué sirven las Semanas Sociales?
Pues las Semanas Sociales nacieron en Francia en 1904 y nacieron un poco al calor de la publicación, unos años antes, de la encíclica Rerum Novarum, el primer documento pontificio donde la Iglesia, de una manera oficial, pues aborda el tema de la cuestión social, el mundo obrero, etcétera. En España, a imitación de las francesas, pues se constituyeron en 1906, es decir, que estamos hablando ya de ciento y pico de años, una institución tan longeva no es frecuente encontrar. ¿Y en qué consiste cada Semana Social? Pues es un foro de reflexión, de estudio, en torno a problemas actuales del momento, por tanto, las temáticas son muy variadas. En función de los problemas que en cada situación se den, pues el título será uno u otro. Por ejemplo, aquí en Alicante, hace 30 años tuvimos, en 1984, una semana social titulada El derecho a vivir. Era un momento en que estaba en plena discusión un proyecto de reforma del Código Penal y creíamos, porque entonces era muy joven, pero estaba en la Junta Nacional también, creíamos que era una cuestión de rabiosa actualidad. Por tanto, es un foro dirigido a todo el público, pero fundamentalmente tenemos como asistentes gente universitaria, tanto profesores como alumnos.
En este caso, en la edición de este año, el título que habéis elegido es Por una sociedad nueva, desafíos y propuestas. Entiendo por los contenidos del programa que he podido consultar que muy ligado al tema de la crisis en sus diversas dimensiones.
Sí, yo creo que en estos momentos hay tres grandes crisis. Por una parte, una crisis de la política, del concepto de política. Estamos asistiendo a la aparición de movimientos antisistema, no solamente en España, sino en otros países, lo cual nos indica que el modelo de democracia representativa clásico pues está fallando un poco. Creo que también ello se debe a que la clase política en este momento, sobre todo en España, tiene muy mala imagen, muy mala imagen. Creo que eso es un drama, ¿no? Es una clase política muy deteriorada que provoca lejanía, por ejemplo, en la gente joven de la actividad pública, y creo que tenemos que meditar sobre eso y resolverlo. La segunda gran cuestión es la crisis económica. Una crisis económica brutal que no solamente ha creado en España una situación de paro insostenible, sino que está demostrando hasta qué punto a veces el Estado no es suficiente para resolver las situaciones. Y precisamente en esta semana, en una serie de mesas que vamos a tener, vamos a poner de manifiesto cómo la familia está siendo un gran colchón para resolver o atenuar la crisis, cómo las instituciones eclesiales y las instituciones sociales, ONGs, están sirviendo mucho también para que se supere esta situación de crisis que está dejando a mucha gente en la marginación, en la periferia, que diría el Papa Francisco. Y la tercera gran crisis es la crisis del modelo europeo. Es decir, el modelo europeo, tal y como lo imaginaron, lo soñaron los padres fundadores de Europa, era un modelo que no solamente consistía en un mercado económico único, sino que sobre todo era un proyecto político de futuro, un proyecto de unión política, de una unión política europea que se debía cimentar sobre una tradición cultural clarísimamente de inspiración cristiana. Yo creo que estamos asistiendo a una crisis de este proceso, lo demuestra pues la lejanía de ciertos electores en algunos países que han montado plataformas políticas no europeístas, o el éxito de la señora Le Pen en Francia, que no es precisamente una señora muy europeísta.
Creo que no. La doctrina social de la Iglesia siempre tiene un corpus, un núcleo duro, podríamos decir, fundamental, que ahí está y que no cambia, pero también tiene que afrontar problemas nuevos, situaciones nuevas. Ahora mismo, pues todo lo que nos acabas de describir, en cierto modo, tiene un aspecto de novedad. ¿Piensas que la comunidad católica, especialmente en España, está poniendo suficiente energía, atención, recursos para ir generando un discurso que permita afrontar todo esto pues con la originalidad propia que nace de la experiencia cristiana, o todavía tenemos trabajo que hacer en ese campo?
Bueno, evidentemente, José Luis, en ese campo hay siempre trabajo, ¿no? Porque la doctrina social de la Iglesia, como tú muy bien has señalado, no es un todo cerrado y quieto, sino que a medida que van produciéndose nuevas situaciones, nuevos desafíos, pues la doctrina social de la Iglesia tiene que dar respuesta a ella. Por tanto, se trata de que estemos siempre en un proceso de constante reflexión, de creación, de innovación. Pero además de eso, yo quería destacar que muchas veces la opinión pública no se da cuenta o no tiene información precisa, que además de la teoría de la doctrina social de la Iglesia, hay una práctica de muchas instituciones eclesiales, a veces que actúan de forma silenciosa, de forma callada, pero que están al lado de quien sufre, están al lado del marginado, del pagado, de la persona que tiene cualquier tipo de problema. Y muchas veces estas acciones pues no salen a la palestra, no llegan a la opinión pública. A la opinión pública llegan a veces incidentes o anécdotas absolutamente secundarias, pero esta gran acción de la Iglesia, que yo creo que en España está ayudando mucho a soportar las consecuencias nefastas de la crisis, pues es desconocida por la opinión pública. También para eso las semanas sociales sirven como plataforma de información, que creo que es muy importante.
Esta tarde, si no me equivoco, tenéis una estrella del universo eclesial en este momento,
el cardenal de Lyon,
Philippe Barbarin, sí, y querría preguntarte por qué os habéis fijado en el arzobispo de Lyon, qué es lo que va a aportar él y qué va a desarrollar en esa conferencia inaugural, si es que lo sabes.
Sí, según me dijo, va a desarrollar el tema de la evangelización en las grandes ciudades. Uh-huh. Yo la verdad es que tenía muchísima ilusión en que el cardenal aceptara la invitación, cosa que no es fácil porque es una persona con una agenda apretadísima. Y cuando me dijo que sí, que venía, pues me llevé una gran alegría. Es un hombre que vive y que dirige una diócesis muy interesante, Lyon, una diócesis caracterizada por una gran interculturalidad, una diócesis en la que se han integrado en el presbiterado de Lyon un número importante de sacerdotes procedentes de otros países, de África concretamente. Uh-huh. Es una diócesis donde se ha establecido como metodología de comportamiento del arzobispo un gran diálogo ecuménico. Hay alguna anécdota que cuenta el arzobispo, es que en determinada fiesta de la Virgen, pues hay un grupo de musulmanes que van también a ofrecer pues presentes a esa imagen, ¿no? Realmente es una cosa muy llamativa. Y además es un hombre caracterizado por un talante enormemente dialogante. Es conocido en la diócesis de Lyon su apertura al diálogo con los diversos grupos, tanto políticos como sociales, que en esa diócesis funcionan, ¿no? Creo que va a ser una experiencia muy interesante. Además, que es un hombre que publica periódicamente, yo sigo el sitio oficial de la diócesis de Lyon, publica documentos totalmente vinculados a la realidad, ¿no? Hace poco publicó un documento sobre Irak, país que él conoce muy bien.
Lo visitó.
Un documento sobre la gran polémica que ha habido en Francia en torno a la posible reforma del Código Civil francés para permitir el matrimonio de personas del mismo género. Bueno, no está alejado de realidad, es una persona que vive a pie de obra, si se me permite la expresión.
Pues con esto comenzará esa tarde en Alicante, allí en la ribera del Mediterráneo, esta nueva edición de las Semanas Sociales de España, llamada ciertamente pues a avivar este debate y a mostrar también todos esos testimonios de iniciativa, de presencia en tantas periferias humanas y existenciales. Muchísimas gracias, Vicente Luis Navarro de Luján, por este trabajo, por compartirlo con nosotros, y que sean todo un éxito estas nuevas Semanas Sociales.
Gracias a vosotros y un saludo cordial y afectuoso a los oyentes de la cadena COPE.
Un fuerte abrazo. Adiós, Vicente.
A vos.
Abrimos ya nuestra página informativa para profundizar y ampliar todas las noticias que les avanzábamos. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de ese mensaje que Benedicto XVI ha enviado a los alumnos de la Universidad Urbaniana.
La noticia sucedía ayer en la Universidad Urbaniana, donde cientos de alumnos escucharon con atención el mensaje que el Papa Emérito les envió con ocasión de la inauguración de un aula magna que lleva su nombre. Benedicto XVI recordó que los cristianos anuncian a Jesucristo por el deber de transmitir la alegría de la buena noticia, no para ganar miembros para la Iglesia. Tiene más detalles sobre esta noticia nuestra corresponsal Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, no fue Benedicto XVI en persona, pero lo llevó su secretario personal, Georg Einstein, escrito por el Papa Emérito, el siguiente mensaje contra el relativismo religioso en el que la fe pierde su identidad. De alguna manera, el mensaje del Papa Emérito se resume en que o cuidamos lo que tenemos o lo degradamos para igualarlo al resto de las experiencias religiosas. Os leo una frase textual. Hoy muchos son de la idea de que las religiones deberían respetarse unas a otros y que en el diálogo entre ellas convertirse en una fuerza común de paz. En este modo de pensar, las más de las veces, dice Benedicto XVI, será por supuesto que las diversas religiones son variantes de una misma realidad. La cuestión de la verdad se mete entre paréntesis. Se presupone que la auténtica verdad sobre Dios, en último término, es inalcanzable. Y concluye diciendo el teólogo Ratzinger, el Papa Emérito, esta renuncia a la verdad parece realista y útil a la paz entre religiones y, sin embargo, es letal para la fe.
Gracias, Paloma. Pues como les recordábamos, les invitamos a que consulten y lean ese texto en nuestro Facebook, en nuestro muro de Facebook Religión COPE. Y todo está a punto ya en Cartagena para un encuentro nacional de jóvenes de hermandades y cofradías.
Sois la luz del mundo. Ese es el título de esta cita que inaugurará mañana por la tarde el obispo de San Sebastián, Monseñor Ignacio Munilla. COPE Murcia, Pedro González.
Más de 400 cofrades de toda España se dan cita este fin de semana en Cartagena en el segundo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. Su organizador y hermano mayor de la Cofradía California Cartagenera, Antonio Martínez, contaba en COPE parte de las actividades a desarrollar.
El viernes tenemos nuestra jornada propia de inauguración, pues con la asistencia del director del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española, don Raúl Tinajero. Por la noche, pues un poco más joven, tenemos un concierto en la Plaza de San Francisco de Cartagena, un concierto con grupos cartageneros de pop, rock, versiones y cosas por este estilo.
El domingo cerrará este encuentro el obispo de San Sebastián, que oficiará una oración y un posterior coloquio bajo el título Joven, a ti te digo, levántate. También se conocerá la sede de la ciudad que albergará el tercer Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías.
Y fuera de nuestro país, varias noticias llaman nuestra atención. En Francia sale a la venta el libro negro de la condición de los cristianos en el mundo.
Es una obra colectiva bajo la dirección del francés Monseñor Di Falco, el británico Timothy Radcliffe, antiguo superior general de los dominicos, y Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de San Egidio, que cifra entre 150 y 200 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo. París, Asunción Serena.
El libro negro de la condición de los cristianos en el mundo recoge las contribuciones de los mayores expertos mundiales, historiadores, periodistas, observadores, representantes de ONGs y personalidades religiosas, con una conclusión abrumadora. La hostilidad que viven millones de cristianos en el mundo no es un tema de libertad religiosa, sino que compromete la existencia misma de una civilización y sus valores. Entre 150 y 200 millones de católicos, protestantes y ortodoxos son discriminados o perseguidos a través del planeta, especialmente en Próximo Oriente, África subsahariana y Asia, donde son objetivo de grupos armados y organizaciones terroristas y sufren también presiones sociales y represiones de los aparatos del Estado.
Gracias, Asun. Y terminamos con dos citas que tenemos en Madrid para esta tarde. Por una parte, a las 7, organizado por Más Libres, la vigilia de oración por Asia Bibi frente a la Embajada de Pakistán.
Y por otra, a las 8, en el Colegio de La Salle, Nuestra Señora de las Maravillas, el secretario general de FERECECA presenta el libro Familia y Escuela, Encuentro Necesario.
Pues hasta aquí nuestro tiempo en El Espejo de hoy, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Les dejamos ahora con toda la información de España y del mundo que les trae siempre en el mediodía COPE José Luis Pérez. Hasta mañana, muy buenas tardes.